a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
Hola amigos, buenas tardes. Un día más estamos aquí, un lunes más estamos aquí para presentaros el programa La Luciérnaga, que se hace en Radio Almenara en el 106.7 del FM. Y nada, y que el teléfono es el 91-315-1112.
Don't worry, be happy. I give you my phone number, when you worry, call me, I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Ahora os presentamos a Carolina con su poesía Amaneciendo.
Bueno, pues Amaneciendo empieza así. Ayer, o no, mientras dormíamos soñando, amaneció pues al fin. Nacía un nuevo aroma al que estábamos conjuntados. Cielo, cielo o una suave nube, isla de nuestra armonía. Entrando ya, por lo que hay, nubes del aprender, dando ya la llave o simplemente tal vez. Hasta la próxima.
Acabaría pasando que al tumbarme al lado izquierdo de esta cama ya no estés a mi lado. Proyectadas en el techo nuestras sombras parecían gigantes. Nos creímos que la vida nos daría un destino tan grande.
Apagó la luz. Tú, una estrella fugaz.
sé que hasta el frío se queja. Y por más que sigo alerta, nunca encuentro una caricia de vuelta. Y en lugar de abandonar, reclamaré.
La canción que habéis acabado de escuchar es No amanece de Isbal, y ahora vamos a empezar con Joaquín.
Después de su sintonía, por supuesto.
Es Eneas o la Eneida, la Odisea del héroe troyano, que es un artículo de Francisco García Jurado para Historia National Geographic, aunque es casi literatura de lo que vamos a hablar hoy. Eneas aparece encuadrado, aparece en la guerra de Troya como un personaje secundario, porque su importancia, se reserva un destino bastante elevado, pero para más adelante. En principio queda eclipsado por Aquiles o Héctor en la guerra de Troya. En varias ocasiones incluso los dioses tienen que intervenir para hacerlo desaparecer, para que no acaben con él, ¿no? Y es que a Eneas está reservada la fundación de Roma. Eneas procedía de Dardania, que es un lugar en Asia Menor, como Troya. Es un lugar fundado por Dárdano, hijo del dios Zeus. al parecer es Aeneas es hijo de Anquises y de Afrodita, que un día le vio apacentar el rebaño y se prendó de él, y entonces estuvo con él al semidios Eneas, que casó con una hija de Príamo, rey de Troya, que era Creusa. Por eso Eneas tuvo que ir al frente de los dárdanos a defender Troya frente a los aqueos o griegos. Eneas, ya digo que aparecen varias situaciones comprometidas, tienen que salvarlo a Afrodita o Apolo, en otra ocasión es Poseidón porque se las ve con el mismo Aquiles, entonces lo envuelve en una nube y se lo lleva en barandas a un sitio más seguro. Cuando Eneas deja Troya, esta era una ciudad ya condenada, ya destruida, y cargó con su padre Anquises y con su hijo, fue de la mano con su hijo Ascanio, y su mujer Creusa le seguía a la distancia, pero quedó atrapada durante el incendio y pereció. La Odisea de Eneas, la Eneida, no es tanto un viaje de regreso como podría ser la Odisea de Odiseo o de Odiseo de Homero o Odiseo o Ulises, bueno, Ulises según los romanos, como un viaje a lo desconocido, hacia la realización de una profecía que cambiaría el curso de la historia. Eneas iba a hacer un sacrificio en Tracia, al norte del Egeo, pero oye una triste historia, la triste historia de Polidoro, asesinado por su tutor Polímetor para quedarse con su oro, y no tiene ninguna ganas de hacer ningún sacrificio ni permanecer más tiempo en aquel desgraciado lugar, así que se va a Delos, y allí en el oráculo de Delos se le profetizó que había de ir al lugar de sus antepasados. El primer sitio en el que pensó fue Creta, pero esta pasaba entonces por una peste, y se le iluminó el rostro cuando se acordó de Italia. Una tempestad los llevó hasta las Estrofíades, donde tuvieron que verse las cosas arpías. Una de estas bellas pero crueles mujeres Cereno les aventuró que iba a ser presa del hambre antes de levantar su ciudad. Practicando la navegación de cabotaje por la costa griega, o sea, siguiendo la costa griega, ciñéndose a la costa griega, llegaron a Cumas, donde una sacerdotisa de Apolo formulaba sus oráculos en una gruta cerca de Nápoles. Ahora todas las señas conducían claramente a Italia, evitando las monstruosas Escila y Caricis. Durante el viaje murió el padre de Eneas Anquises y recalaron en la costa de Cartago. Allí Afrodita quiso que su reina Dido se enamorase perdidamente de Eneas. Ambos se decidieron a cruzar, a unir sus linajes, pero Zeus se opuso y le recordó a Eneas el deber que tenía de cumplir con su viaje y cumplir con su destino. El héroe obedeció para la desesperación de Dido, que se suicidó. Dido era la reina de Cartago, recordemos. Una vez en Sicilia, las mujeres troyanas quemaron las naves hartas ya de tanto peregrinaje, pero Eneas las salvó gracias a una tempestad mandada por Júpiter. En Cumas, la Sibila le abrió las puertas del Averno y así pudo saber del triste destino de Dido, y además vio a su padre, que le dijo que tenía que dirigirse a la colina palatina, donde Rómulo, descendiente de suyo, fundaría la ciudad de Roma.
Bueno, pues después de enterarnos un poco de la historia de Eneas, vamos con una canción que pedía Juan Luis, que le tenemos hoy aquí ya de vuelta, de Manowar, Fighting the World.
Fighting the world, never seen the same. Now, fighting the world.
Bueno, Isabel nos va a hablar de la reforma fiscal y las hogueras de San Juan.
Buenas tardes. Bueno, saludo a los que no están, como Juana, May y demás. No sé si se oye. Está encendido. Ah, sí. Que saludo a Juana, May y los que no están ahora mismo, en esta tarde. Bueno, se dan por saludados. A ver. Nuevas ayudas a familias numerosas o discapacitados. El gobierno ha anunciado que se crearán 4 nuevas ayudas a familias con ascendientes o descendientes discapacitados, así como en las familias numerosas, la deducción será de 1.200 euros. Además, se mantienen las ayudas a las madres trabajadoras. Esta ayuda es para las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años. Es una deducción de 100 euros al mes, que son 1.200 euros al año, hasta que el hijo cumple 3 años. Las deducciones serán acumulables si una familia vive 2 o más situaciones al mismo tiempo. Bueno, que con esto de la bajada de los impuestos, pues han hablado de eso, que si se dan esas situaciones. Y bueno, si no sé si habrá algo al respecto de hablar.
Venga, sí, vamos a hablar algo al respecto.
Yo he oído que por ejemplo, las ayudas es si un hijo es si son los padres y un hijo discapacitado. Y alguna cosa más. Lo que también he oído es que las nuevas que lo que dicen que son ayudas, pero en realidad se está, he oído, que no lo sé porque no lo he estudiado, pero que es como un engaño esto de las ayudas y tal, de los supuestos, porque en realidad lo que hacen es favorecer más a los ricos y a los pobres más pobres. Porque, por ejemplo, si no haces una renta, por ejemplo, si no haces la declaración de la renta, si la hacías aunque tuvieras poco, pues ganabas algo. Pero si ya no la haces, por poner un ejemplo.
Estos son deducciones. O sea, no es una ayuda directamente. Es que se quita en lo que hayas cotizado. Y es curioso que le dan mucho bombo y se mantiene, ¿no? Y dan como noticia algo que ya había, que se mantiene. ¿Noticia por qué? Porque muchas cosas no se mantienen, ¿no? Porque luego se retira el dinero para la dependencia, porque entra el copago y todo este tipo de cosas.
Tiene que ser los mayores de, o sea, el mayor de 33% de minusvalía, o sea, que de discapacidad.
Normalmente quitan,
de 33%.
Quitan grandes ayudas y luego meten una pequeñita y lo que hacen es darle mucha propaganda a la... Sí. A la pequeñita que mete. Igual que decían que bueno, que iban a hacer una reforma, una gran reforma fiscal, y luego resulta que no le han metido mano a las grandes fortunas, a los grandes defraudadores, etcétera, etcétera. Han hecho ahí pequeñas medidas, han pasado del resto y nos lo venden como, bueno, pues como si fuera ahí algo más relevante.
Como para los autónomos creo que también, que se van a...
Sí, lo de los autónomos sí que está bien. Sí. Pero bueno, parece un regalito preelectoral, ¿no?
Claro, porque como viene el verano, pues hay que achacar un poco la crisis, ¿no? Bueno, y voy a hablar de la noche de San Juan, que es una festividad de origen pagano, lito, en la que se suceden, o sea, en la que suelen encender hogueras o fuegos, ligada con las celebraciones en las que se festejaba la llegada del solsticio de verano, 21 de junio, en el hemisferio norte, cuyo rito principal consiste en encender una hoguera, y la finalidad de este rito era dar más fuerza al sol, que a partir de esos días se iba haciendo más débil, los días se iban haciendo más cortos hasta el solsticio de invierno. Simbólicamente, el fuego también tiene una función purificadora en las personas que lo contemplan. Se celebra en muchos puntos de Europa, aunque está especialmente arraigada en España y Portugal. Fogueiras de São João, se dice en portugués, creo. Y claro, como creo que va a ser esta noche, será esta noche para mañana.
Esta noche, sí. Sobre todo en Valencia y en Alicante, ¿no? Es donde más
se
celebra esto. Que además mañana es día de fiesta allí, pues porque mucha gente se acostará tarde, se lo pasará bien, para que pueda tener una noche larga y movidilla, ¿no?
Sí, dicen que si quemas cosas o eso, te desprende de cosas o quemas cosas que a lo mejor te están afectando eso, pues puedes tener mejor año o eso, no sé.
¿Podemos hablar del rey del Felipe II, del Felipe VI?
Bueno, yo quería hablar un poco de las hogueras antes.
Ah, ahora.
La religión de Jura Mazda, los sacrificios eran ignios, bueno, se sacrificó al fuego. Y no se quemaba aquello que se quería que desapareciera, como popularmente sucede, ¿no? Sino que era el vehículo para hacer a la divinidad. Animales y ofrendas eran entregadas al fuego y así pues la divinidad pues las podía aprovechar, pero todo era consumido. Es precisamente lo contrario.
O sea, que esto de quemar las malas cosas, como se hacen las fallas, es algo más moderno, ¿no? No es lo tradicional.
Bueno, es tradicional porque es muy popular. ¿Sí? Uh-huh. Lo que pasa es que esto pues se pierde en la noche de los tiempos. Yo creo que ambas tradiciones contradictorias pudieron surgir por en un momento por el estilo. ¿Sí? Uh-huh.
¿Desde qué época se hacen las fallas esas, la esa de San Juan, desde qué época? ¿Es antiguísima o qué?
Se pierde la noche de los tiempos.
Vale. Más antiguo, ¿no?
Y no sé si también andan por el fuego, claro, andan.
Sí, en sobre la brasa, me parece.
Sobre,
¿no?
Brasa, o sea, sobre brasa, es candente de esa, sí, cosa.
Pues lo debe de... madre mía.
Se salta la hoguera y luego pues el que es más brutico, tiene los pies más curtidos o mucha técnica, pues pasa por las brasas.
No, que eso, que...
¿Querías hablar del rey, no?
Sí. Yo digo una cosa sobre el rey. El rey fue una pieza fundamental, pero fundamental en esa época, porque si no el rey no tiene esos vuelos que tenía... Aquí podría haber llegado una guerra civil, ¿sí o no? Pregunto.
Pues yo no sé si fue un montaje o qué.
Bueno, yo no sé, yo no estoy ahí con ellos.
Pero yo pues antes seguía la trayectoria del rey con más interés. Pero desde su decadencia y desde que entró en asuntos como la caza de elefantes y de osos y de animales protegidos, me empezó a decepcionar bastante y gente con su figura.
Bueno, sí, ya.
Caso Nos es de la infanta, pero bueno, le implica él.
Y el caso Nos.
Le implica él, dio el caso Nos. Pero es que a mí me han dicho, bueno, digo a todos, que no pueden viajar juntos el rey y el príncipe, porque si muere uno de los dos, no pueden morir los dos, claro, porque si no nos quedaríamos sin rey. Vamos, eso es lo que me han dicho hoy.
¿Y quién sería Botswana entonces? El país estaría en peligro. Perdón, perdón. Me ha salido el alma, lo siento.
No, que yo creo una cosa, que si Felipe VI lleva la trayectoria de su padre, pues bien para todos, ¿no? Consejos del Estado.
Yo lo único que he hecho de menos es que parece que nos han impuesto, ¿no? Que solo por la tradición que nos pongan un rey, ¿no? Yo creo que hubiera sido bueno que se hubiera hecho algo para saber qué opinan la gente y decidir, ¿verdad? Sí, un referéndum, para saber si se quiere o no. Que lo haga bien o no el rey, eso ya se verá,
no,
pero...
estoy de acuerdo.
Pero bueno.
No estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque el jefe del Estado se supone que no le van a votar al jefe del Estado. Se supone, ¿no?
Bueno, pero lo que se plantea es...
Lo que se plantea
y,
es...
¿Y por qué no? ¿Por qué tener no? un cargo hereditario a estas alturas de la película?
Bueno, pero siempre hemos tenido reyes.
Desde la Edad Media. Y bueno, también quemaban a las brujas, pero ya no las quemamos.
Bueno, pero...
hemos dejado de hacerlo. Tendríamos que seguir haciéndolo por tradición.
Pero yo creo que Felipe VI va a llevar una trayectoria como su padre, incluso aún mejor. Para mi punto de vista.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí, ¿no?
Hay que esperar acontecimientos. ¿Lo puede hacer muy bien o puede...?
No, es que yo seguiría la misma pauta que llevaba su padre.
No, la verdad es que la monarquía estaba ya muy desgastada. La imagen de la monarquía.
Para alguno.
Y...
Para alguno. Para mí no.
Y este este nuevo rey, pues al fin y al cabo se había mantenido al margen de todas estas esta maraña de circunstancias, y pues sí que ha lavado la cara a la monarquía y nada más. En general coincido con Carolina.
Lo que sí me enteré, lo que sí me enteré es que el día que le coronaron a él, que habían en un pueblo o algo así, que habían hecho una plaza que era el nombre del rey. También dijeron que las infantas, o sea, la princesa Leonor y su hermana, que habían estado muy tranquilas, que habían estado muy cariñosos él y su y la nueva reina, claro, Leticia. Pero también se echaba de menos, ¿no?, en el discurso, que hubiera hablado de la transparencia económica, ¿no?, con esto que ha hablado de la infanta y tal. Y también que sí, que está muy bien que haya un nuevo rey y tal, pero que se habían gastado bastante pasta para ser un día y todo eso, estando la crisis como la que hay. Pero bueno, ver qué tal lo hace y para adelante.
A mí me parecería raro que hablase de transparencia cuando andan ellos ahí pringados. O sea, yo veo dos cosas. Una, que me parece, estoy también con Carolina y con Joaquín, en que se debería preguntar al pueblo si quiere la monarquía. Oye, si están tan convencidos de que todo el mundo la quiere, pues nada, lo sacas a votar, sale que sí, y entonces ya sales con todas las de la ley, ¿no? Oye, estoy aquí porque todo el mundo ha querido. Luego, que no hablase de transparencia, pues no me extraña, cuando estamos asistiendo a todos los pufos de la infanta y de su marido, que yo no sé qué juicio tan largo hace falta, cuando esa persona ha firmado todos los papeles de este caso de corrupción que le implican directamente, ¿no? Pues la mujer del socio de Urdangarín no han mirado todas estas cosas con ella, hablando de que si lo hizo por amor, no sé qué, bueno, ¿y esto qué pasa? Que legalmente, si yo he cometido un delito y le digo al juez que lo he hecho por amor, seguro que se ríe un rato. Si lo dice la infanta, pues resulta curioso, ¿no? Y todo el gasto que se ha hecho, y luego también que cuando la gente ha salido con banderas o con bienes republicanos a la calle, los ha estado parando la policía, a familias con niños, pues montando escenas francamente desagradables. Y luego también ha sido muy curioso que había cuatro gatos en la calle con esto, y pues como siempre los periódicos diciendo que había, yo qué sé, 500.000 personas en la calle, cuando en el 15M hay, según ellos, 30.000, salen las fotos de una cosa y de la otra, y decía uno, pues no sé, o no saben contar muy bien los periodistas, o saben contar muy bien de dónde vienen sus ingresos, o con a quién deben respeto, ¿no?
Eso sí, yo los ingresos al rey, no sé, es que es el jefe del Estado, hace lo que quiere.
Pero es que el rey, dicen, si ha habido actividades ilegales, claro. El rey vino con una mano delante y con una mano detrás. Y ahora tiene una fortuna tremenda.
A ver.
¿De dónde ha salido? Pues evidentemente a mí mi impresión es que él también ha participado en asuntos de este tipo, porque si no, no tendría la fortuna que tiene. O si no, pues que nos cuenten de dónde sale. Y esto ya de que, aparte, si todos somos iguales ante la ley, pues que el rey también, que digan, ah, es que está forado, tiene que estar protegido. Oye, una cosa es en su actividad como rey, y otra cosa es que tenían ahora un interés tremendo en que a él no se le pudiera acusar de nada, porque tiene varios juicios por hijos ilegítimos. Entonces, si yo tengo hijos por ahí, pues me tocará pechugar, ¿no? Y resulta que el rey no. Y eso no es una actividad que tenga que ver con el ejercicio de la jefatura de Estado. Entonces, uno puede estar protegido en eso, pero en otros delitos, y si comete una violación tampoco se me puede acusar, y si estoy metido en narcotráfico no se me puede acusar, y si estoy metido en corrupción, a mí, y ya que no solo sea él, sino extensible a familias, yernos, cuñados, todo lo que haga falta, pues a mí no me parece bien.
Lo que yo también he oído es que, bueno, he leído que con esto de que el rey Juan Carlos ya no está, ¿no?, que está Felipe VI, ha salido una figura de un hijo ilegítimo que tuvo el rey con una mujer o padre, algo así.
Tiene varias. Y se negaron a hacer la prueba de paternidad, lo cual es bastante indicativo. A mí me da la impresión de que si pensaran que no hay nada, pues a lo mejor se había hecho la prueba y había dicho, mirar cómo esto es mentira.
Claro.
Pero que se niegue a hacerse la prueba de paternidad.
Lo que yo también sí oí fue, en el caso del rey que hay ahora, que antes de estar con Leticia, que tuvo otra novia, una modelo o algo así.
Sí.
Y que como a la reina Sofía algo no le gustaba, que acabó eso y al final acabó con Leticia, que sí está muy bien, pero me parecía un poquito raro. Es como si lo hubiera enterrado, ¿no? Como si una cosa no fuera bien y como esto parece mejor, pues ya está. Me parece raro. ¿Que está muy a gusto y bien? Pues muy bien.
Claro, cuando hay cosas tan raras como que haya un puesto que sea hereditario, pues puede haber cosas tan raras como que te elijan la pareja, ¿no? Quiere decir, son cosas de, bueno, pues de otra época.
Voy a decir una cosa, a ver si me lo podéis aclarar. Leticia era periodista, ¿verdad? Sí.
Sí.
Periodista y divorciada, o sea que ya tenía una experiencia matrimonial en su padre.
Bueno, que eso, que yo lo que quiero saber, que de qué estaba hablando.
Lo curioso es que a la prensa conservadora lo que le molesta no es otras cosas, es que ella estuviera divorciada. A mí qué más me da que ella esté divorciada, es cosa de ella. O luego andaban diciendo que se había tenido un aborto, no sé qué. Bueno, pues cosas que le puede pasar a cualquier persona, ¿no? O sea, y que se le dé importancia a eso y no a los casos de corrupción, una cosa curiosa.
Oye, perdona, Nacho, ¿viene de familia rica Leticia la peli? No.
Creo que no.
Aparte de la trayectoria de Leticia, yo creo que la química entre ambos en el matrimonio es indiscutible, que de momento funciona muy bien, vaya.
Bueno, ya veremos si es un clásico Borbón o no, y no explicaremos a qué me refiero con esto. Vamos con una canción de Elton John, Blue Eyes, Ojos Azules.
Blue eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea on a blue day. Blue eyes.
Y a continuación pasamos con la sección de cine. Adelante.
Bueno, esta vez se va a limitar a una película en principio, que hemos visto Carolina, tanto Carolina como yo.
Sí, sí, yo el día del estreno.
Yo el viernes, no sé si fue el día del estreno.
La estrenaron el jueves, sí.
Pues sí, es Amanece en Edimburgo, una película musical, efectivamente todo lo que se dice de ella es cierto, es muy... de una alegría contagiosa, aunque haya personajes que no lo pasen tan bien. No es una comedia absoluta, no todo el mundo tiene suerte en esta vida, pero es muy muy entrañable, muy, no sé, con, es, la música está muy bien y los personajes pues también están bien llevados. Hay conflictos de matrimonio, luego se ve la vida de los soldados en Afganistán, dos de estos soldados vuelven a su lugar de nacimiento y uno de ellos pues quiere casarse con una chica que no quiere encerrarse todavía en el matrimonio, quiere ver el mundo y tiene una beca para Florida para estudiar medicina, ¿no? Y bueno, pues no todos lo pasan muy bien, ni en todo momento lo pasan bien. Hay tensiones, hay sus pros y sus contras, y la película evoluciona pues bien, se ve bien. Y la música pues está muy bien.
De, no, usted no, la música, ¿quién es?
La música,
el grupo me parece que es el grupo de dos hermanos gemelos. Sí. Me parece que es, que se llama The Plymouth
The Proclaimers.
Sí, me parece que
es
sí.
Es el tema final. Pero el resto de la música no sé cuál es el origen.
Yo es que creo que son todo canciones de ellos, lo único que no lo cantan ellos, sino que lo cantan los personajes, creo yo.
Lo cantan George MacKay, Anotnia Thomas, Peter Mullan, Jane Horrocks, Kevin Guthrie y Freya Mayor, o Mavor, lo sé porque lo estamos mirando aquí.
Yo a lo que me refiero es que las canciones son de Proclaimers, creo. Del grupo. Pero, o sea, que lo han hecho,
sí, versiones nuevas de
son de versiones otros, nuevas, ¿no? De ellos dos, pero la letra yo creo que es de ellos. Porque yo me fijé al final de la película y yo creo que son canciones de ellos, pero no que la cantan ellos, sino que la cantan ellos, o sea, otras personas, pero son de su letra, creo.
Que todas son del grupo de Proclaimers, ¿no?
Sí, creo que sí.
¿De qué van los programas? ¿De heavy, de pop o de qué?
Tipo pop rock,
¿no? Pop rock.
Pop rock, sí, algo así.
Cuando pongamos la canción de después, que es de ellos, la conoce seguro.
Con algo de folk.
Pero ahora la ponemos.
Es una canción muy famosa, la del final. Y a mí me ha gustado mucho la película, lo único que he echado de menos es que cuando yo la vi, porque no la vi ahí en versión original, era doblada, pues en las canciones que no te pusieran la... los subtítulos en castellano, pero la película te toca temas muy muy delicados como la infidelidad, el no querer atarse a alguien, los problemas de pareja, así de consecuencia de que como ha estado la guerra tengo así reacciones un poco bruscas, ¿no? Y si es a tu pareja, hijos ilegítimos, tal, Pascual, y o que estás casado y estás muy a gusto, pero ya has tenido ahí una cosilla y ha salido un hijo, ¿no?
Y luego
no sabías nada de ello y te enteras cuando se ha muerto la madre de la hija.
Se sugiere un poco.
A mí me ha gustado mucho la música y cómo cantan, ¿no? Si es que cantan ellos, ¿no? Los personajes. Suena muy bien, muy alegre y toca temas muy delicados, pero de una manera muy respetuosa y muy vitalista y muy... no alegre, sino que te tomes las cosas con respeto, con comprensión, ¿no? Y a mí me ha dado muy buena idea la película y está muy bien. Yo la recomiendo, aunque sea musical, de todas las que he visto, es la que más me ha gustado hasta ahora. Yo la recomiendo un montón, ¿eh? Es muy alegre, muy bien, y sales con una buena sensación.
Bueno, se sugiere un poco también el tema de la vuelta del soldado a su hogar, y la adaptación, porque hay gente que no se adapta tan fácilmente. Lo vimos en esa película, ¿cómo se llamaba? Esta película de En Tierra Hostil, que el soldado estaba acostumbrado a dosis fuertes de emoción y la vida civil le fastidiaba sumamente, ¿no? Y entonces tenía que volver a la marcheta esa.
Yo, un tema que te planteo, Dani, es muy importante, ¿no? Relacionado con la guerra, que es de dos... Es que en realidad la película empieza con que vuelve... Bueno, perdón. La película empieza con un poco, ¿no?, la situación, ¿no?, allí de los dos soldados y tal, ¿no?, una pequeña parte, luego hay otro después que es un compañero, que es que bueno, que ha perdido una pierna y tal, ¿no?, y a uno le da miedo ir a verle y bueno, ¿no? Y otra cosa también que se explica, yo creo, de manera así un poco triste, no que se explique de manera triste, sino que te lo dan a entender de una forma suave, ¿no?, así un poco bonita, en el sentido de que uno de ellos ha estado en la guerra y se sentía alguien, vuelve, no se siente nadie y quiere volver, ¿no? Bueno, ya veréis lo que pasa, pero... Y uno de sus sobrinos, ¿no? Porque vive con la estatal, con la hermana. Y al final, pues...
No, contemos el final. Ah, vale. Me has asustado con lo de al final.
No, me refiero que es un tema delicado porque te explica el tema, ¿no? De cuando vas a la guerra y no tiene sentido el estar y lo que pasa, ¿no? Que hay veces que se queda y no lo pasas mal y hay veces que se vuelve porque no encuentras tu sitio, ¿no? Porque te has acostumbrado a una cosa o tienes un trauma y prefieres estar en la guerra, ¿no? O prefieres quedarte aquí y lo pasas mal. Y otro de los personajes, que es muy secundario, también es, ¿no?, el de la pierna, ¿no?, que como lo lleva, ¿no?, que lo lleva muy bien, ¿no?, en el sentido de que, bueno, lo intenta llevar lo mejor posible y eso es una buena cosa y un buen punto, ¿no?, de que aunque tengas una cosa fuerte que te ha pasado, ¿no?, pues oye, dices, pues voy a tirar para adelante, que es lo mejor, ¿no?, porque si te hundes y en la miseria estés como estés, vas a caer más en la miseria, pero si vas para arriba y piensas, bueno, yo valgo, ¿eh?, aunque siempre apareces, un poquito de ayuda viene bien, pero bueno. Ah, sí, y luego una de las chicas, que no lo ha comentado Joaquín, el chico y otra chica que es compañera de la hermana de él, que son enfermeras, se enamoran, ¿no?, tal, y bueno, ¿no?, a ella lo único que le pasa, que no se había enamorado, ¿no?, a ella me parece que lo que le pasa, es que no me acuerdo bien, es que tiene miedo, ¿no?, de que la abandone, tal, y eso, y él que nunca había encontrado una chica, ¿no? Y bueno, que la veáis, que os va a encantar.
Pues
me
yo
da mucha alegría.
Para cerrar rápidamente voy a comentar...
Te quedas con un buen sabor.
De una película que comentasteis otro día, ¿no?, que la he visto ahora, que es la de La ladrona de libros.
Ah, sí, sí.
Y la verdad que, bueno, que he visto la película me ha gustado mucho, me ha parecido ahí una historia muy humana, ¿no? Está ahí, pues eso, situada en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues una familia pues que acoge pues eso, a un judío y a una chica. Bueno, la historia es muy humana, está muy bien, yo la recomiendo mucho, pero una cosa que me llamaba la atención de esa película es que había una cosa que me sobraba totalmente, que era una voz en off que hay que cuenta la historia, que se supone que hay un misterio.
La muerte,
hay un misterio, te lo ponen como si hubiera un misterio sobre quién es la voz en off. La voz en off se ve desde el minuto uno, que es la muerte, y a mí personalmente me parecía que se podía contar la historia igual sin meter esa, no sé, que es una opinión personal, pero la voz en off me sobraba totalmente. Sin embargo, la película me ha parecido una pasada. Y después de comentar esto, vamos, bueno, si queréis hacer un comentario, pero muy rápido, que estamos...
Sí, a mí lo único que lo de la muerte, que es un punto que le dan de misterio y queda bien en la película, porque yo la he visto y me ha gustado.
Bueno, a mí no me gustó mucho.
La película está contada desde el punto de vista de los civiles alemanes, el bombardeo en la retaguardia alemana, y es muy emotiva, de Geoffrey Rasemir y Watson. El libro tiene que ser también soberbio, de ser fantástico. La película es magnífica. Bueno, damos paso ahí a...
Bueno, estoy aquí cortando un poquito a Joaquín, pero es que tenemos que poner la música, porque si no nos da tiempo a leer la fábula. Vamos con una canción de esta película, que en inglés la película, por cierto, para el que quiera verla en versión original, es Sunshine on Lathe, y la canción I'm Gonna Be.
Es la que sale la última, la última de la película.
If I get drunk, well I know I'm gonna be the one who gets drunk next to you. And if I haver, hey I know I'm gonna be the man who's havering to you.
If I'm working, yeah I know I'm gonna be the one who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you.
If I grow old, well I know I'm gonna be the one who's growing old with you. When I come home, well I know I'm gonna be the one who comes back home to you. When I'm lonely, well I know I'm gonna be the one who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time I had with you.
And when I go out, well I know I'm gonna be the one who's thinking about you.
La liebre desorganizada.
Había una vez una tortuga que trabajaba en una pequeña empresa de animales. Le encantaba hacer todo tipo de cosas y siempre encontraba tiempo para innovar y emprender porque gestionaba muy bien su tiempo y era muy organizada. Todo iba muy bien en su empresa hasta que un día empezó a trabajar en ella una liebre. Lo cierto era que como trabajadora era excelente, pero en cuanto al orden y organización en el lugar de trabajo era bastante desastre. Por donde ella pasaba era como si pasase a Tila, el rey de los hunos. Pues todo quedaba esparcido por todos lados, sin que la liebre le diera la menor importancia. Este comportamiento empezó a ser comentario por otros animales dentro de la empresa, hasta que llegó a oídos de la tortuga y decidió hablar con ella.
Oye, liebre, tengo que hablar contigo respecto a un asunto.
Por supuesto. ¿Qué es?
Verás, la empresa se está comentando algo con respecto a ti que no me gusta nada, y como ahora soy yo la máxima responsable, a mí me corresponde decírtelo.
Dime, dime, soy todo oídos.
Verás, no es solo por lo que dice el resto de la gente de la empresa, es algo que llevo observando desde que llegaste aquí.
Ay, Dios mío, me estás asustando. Venga, venga, cuéntame.
De lo que se trata es de que eres un animal muy desordenado. Cuando te quedas aquí y te vas... Perdón.
Nada pasa.
La última, dejas el local manga por hombro. Lo dejas por cualquier... todo por cualquier lado. Sin pensar en lo que pensarán los demás animales que vengan por aquí.
¿Y qué tienen que pensar si yo hago un buen trabajo? Por mí, pues que piensen.
Estoy de acuerdo en que como trabajadora eres muy eficaz, pero en este aspecto que te estoy comentando eres un desastre.
Jope, vaya tontería, si eso no tiene importancia. Yo hago muy bien mi trabajo.
Ahora quien entró en la conversación fue una urraca.
Perdonadme, que me metan en lo que no me llaman, pero no he podido evitar escuchar desde atrás de la puerta lo que estabais hablando, y me gustaría decir algo al respecto.
Di lo que tengas que decir, si es que viene al caso.
Claro que viene al caso. Viene totalmente al caso. Como sabéis, mi turno es de mañana, al contrario que el de la liebre. Pues bien, lo que tengo que decir es que estoy más que harta de encontrarme en local como me lo encuentro cada mañana. De manera que no, que como está todo tan desordenado, me resulta difícil hacer mi trabajo. Perdón. Sin perder antes un tiempo precioso colocando lo que tengo por delante. Esto no es justo para mí, ni para otros miembros de esta empresa que tienen que hacer lo mismo cuando vienen aquí.
Hombre, hombre, no será para tanto. Yo creo que estás sacando las cosas un poco de lugar, ¿eh?
No tienes razón en esto, liebre. El que tú no te ocupes de el local, quede todo ordenado antes de irte, es un asunto que nos molesta a los demás. Y el hecho de que tú no le des importancia no quiere decir que para nosotros no la tenga. He dicho, y ahora me voy, que tengo cosas que hacer.
Oye, Tortuga, dime, que ¿por qué decís eso del orden y organización? ¿Por qué es tan importante? Yo no le he dado nunca importancia a eso. Y por ahora me ha ido bien.
Te diré por qué es importante en esta empresa, Liebre. Primero, porque es algo que nos hace sentirnos bien a todos. No es lo mismo entrar por esa puerta y encontrar todo de cualquier forma, que si lo encuentras desordenado, te da una sensación totalmente distinta. Y además es bueno para el alma, para el espíritu.
Bueno, ya, pero es que yo tengo otras cosas más importantes que hacer, como por ejemplo ponerme a ordenar cuando acabo mis actividades.
No es cuestión de tiempo libre, y tú lo sabes. Es cuestión de ganas. Si mejorases en este aspecto, estoy seguro de que también mejorarías en tu trabajo. Serías más eficaz.
Ya, pero yo soy muy eficaz en mi trabajo. Yo hago perfectamente mis cosas sin tanto orden.
Vale, pues si no quieres tomártelo como algo personal que te ayudaría a mejorar, tómatelo por el lado de que a los demás les darías una mucha mejor impresión cambiando en este punto, y esto repercutiría claramente en tu trabajo, puesto que serías mejor valorada por el resto.
¿Qué ocurre? ¿Es que alguien ha dicho algo malo de mi trabajo? ¿He hecho algo mal?
No, nadie se ha quejado de esto. Todos te consideran un buen profesional, solo que en el aspecto de mantener el local de nuestra empresa en un orden aceptable y agradable para que venga aquí, dejas mucho que desear. También hay que pensar en la gente que puede venir por primera vez aquí. ¿Y si no te importan?
Pues claro que me importan, por supuesto. Si yo aquí me siento muy bien, lo que pasa es que no tengo la costumbre de ser ordenado. Ya ves, yo lo confieso, lo siento.
Muy bien, pues ya has dado un primer paso muy importante, admitir tu error. Si quieres, yo puedo ayudar a organizarte. Tengo bastante práctica y me gusta hacerlo.
¿De verdad? ¿Harías en serio eso por mí? Muchas gracias, Tortuga. A ver cuándo empezamos.
Pues, como el movimiento se demuestra andando, vamos a empezar por colocar todas las sillas de las salas. Vaciaremos la papelera y después te acompañaré a comprar unos cuantos archivadores a cargo de la empresa. Así tendrás todo el material organizado y no nos encontraremos papeles importantes por cualquier lugar.
Ya, pero es que me acumula mucho trabajo. No sé si me va a dar tiempo.
No te preocupes, te pondremos a otro animal para que te ayude y así no tengas tanta carga de trabajo. ¿Te parece bien?
Sí, sí, muchas gracias. No os defraudaré.
Desde aquel día la liebre puso mucho más cuidado en su entorno y todo el mundo, pero sobre todo ella salió beneficiada. Estaba claro que solo necesitaba un empujoncito para ver algo que hasta entonces no veía, y además un poco de apoyo y ayuda en su trabajo. Aunque en el fondo seguía pensando que a veces no viene mal un poco de caos. Quien es ordenado y organizado hacia afuera también lo es en su interior.
Nosotros, en La Luciérnaga, también llevamos un orden y organizamos nuestras intervenciones radiofónicas,
aunque a veces, como dice la liebre, no viene mal un poco de caos y surgen improvisaciones y conversaciones espontáneas que llenan de frescura el programa. Llámanos y charlaremos en directo los lunes de 7 a 8 de la tarde en el 91-315-1112 o escúchanos en www.radioalmenara.net. Hasta otro día, amigos y amigas.
Adiós, chavalotes.
Hasta el próximo lunes.
If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the...